El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Para la historia oficial, fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos.
Volvé, Andresito, volvé, es esto, ¿no? Y con ese título se nos presenta hoy Carlos Recio, con su columna de cada miércoles en nombre del Manifiesto Argentino Misiones. Carlos, amigo, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos.
Buen día, Recio.
Buen día, ¿cómo les va a los dos?
Muy bien. ¿A vos? ¿Qué tal?
Bien. Bueno, me vine medio abrigado de más hoy.
¿Ah, sí? Y no está tan... Sí.
Viste que a veces uno adentro está frío y salís.
Bueno, ¿qué tema aparentemente? Estoy expectante, Recio, de tus reflexiones del día de hoy.
Bueno, sí, lo traigo a Andresito porque hay cuestiones que se repiten y que ya existían hace 200 años, ¿no? Ideas, formas de ver el mundo a veces acotado, ¿no?, de cada uno, pero es un mundo al fin. Y ya en 1815, José Artigas, el caudillo oriental, envió a su hijo adoptivo, porque así lo llamaba, Andrés Guacurari, a recobrar el pueblo de Candelaria, que desde 1811 estaba en manos del gobierno paraguayo, para ponerla bajo administración de los hijos de esa tierra. Después de iniciar la campaña y antes de iniciar el asedio, Andresito recibe una carta de Artigas mediante la cual lo arenga y le da algunas instrucciones, y en el cierre de la carta le escribe: seamos libres y seremos felices. Así exhórtelos usted continuamente a sus paisanos para que no se dejen engañar y propendan a sostener el triunfo de su libertad. Seamos libres y seremos felices. Qué parecido esto a la frase de San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada, ¿no? Detrás de la intención de Artigas para recuperar Candelaria había un proyecto político. A su vez, el comandante Guaraní, antes del ataque, escribe un oficio a su adversario paraguayo en el que reconoce su derecho del otro lado del Paraná y se dirige a él: de un americano a otro y como hermanos que somos. De un americano a otro. Mira. También ahí había un proyecto político. Al igual que en las campañas que le siguieron, siempre un proyecto político detrás de esta campaña militar. Contra el ejército portugués de Brasil, que invadía el territorio de las misiones orientales, en beneficio de Gran Bretaña. Para esto había contratado Brasil a Lord Beresford, aquel de la primera invasión inglesa, para que organizara sus ejércitos. Y Lord Stanford, el embajador británico, mítico, movía los hilos de esa maquinaria. O sea que Gran Bretaña estaba consolidando su hegemonía mundial. El propio Buenos Aires fue también su enemigo. Recordemos la vergonzosa carta que Carlos María de Alvear, aquel de la elegante avenida porteña y el imponente monumento en Buenos Aires, en el que ofrece entregar a la Argentina a los británicos en protectorado, y además la declarada enemistad que la capital tenía contra ambos caudillos populares a punto de poner precio a sus cabezas. Esto era otro proyecto político. Artigas, quien conocía bien a su pueblo, había estudiado la Revolución Norteamericana, sus textos fundantes, y los textos que vinieron de Europa revolucionaria, y proponía una confederación de estados autónomos Y Andresito defendía esa idea pensando en sus paisanos, un proyecto de soberanía popular. En el reciente 2 de abril conmemoramos el sacrificio de los combatientes de Malvinas como forma de reafirmar nuestros derechos sobre el territorio usurpado en 1833. Y como mencioné ya en mi columna del 30 de marzo, nos queda una sensación de no haber cumplido con ellos. Es que de poco sirve que nos inflamemos de emoción al evocar las islas cuando en nuestro territorio, el que ya tenemos, muchas veces quienes disfrutan de sus riquezas son extranjeros y cipayos para los que reclamar esa porción del Atlántico Sur es cosa de trasnochados y de patrioteros. En la columna que mencioné recién, nombré, recordé las definiciones de Beatriz Arlo, por ejemplo, y de Patricia Bullrich. Y en estos días, nuevamente, ante la encuesta de un diario inglés en la que se indica que una gran parte de los británicos nos dan la razón, la provocadora frase de Hugo Alcón Adamón, en la que afirma que habría que preguntarle a los kelpers si ellos quieren ser argentinos, y con la que agrega aún más malicia cipaya a este tema, ¿no? A este intento de desmalvinizar. Se puede ver que en estas declaraciones un sutil, o no tanto, trabajo de pinzas desde adentro de nuestro propio territorio para seguir confundiendo a nuestro pueblo, alejándolo de lograr una conciencia soberana, otorgando a tal anhelo un mero sentimiento irreflexivo de patrioterismo meramente declarativo. Esto recordando en la exhortación de Artigas cuando le dice para que el pueblo no sea engañado. Mientras tanto, entre muchísimos otros casos, ¿no? Mientras esto pasa y el patrioterismo reflexivo a veces es lo que se ve en los actos oficiales, mientras tanto, decía, entre otros muchos casos, Luciano Benetton, un italiano, es el dueño de una superficie similar a la de las Islas Malvinas en nuestra propia Patagonia. Y John Lewis, británico, puede construir una pista de aterrizaje apta para operar con aviones de combate y además negar el paso a un lago público. A su vez, nuestro gobierno no se digna a impulsar la recuperación del río Paraná como fuente y motor de desarrollo nacional y que se encuentra hoy y desde hace décadas en manos de exportadores y operadores extranjeros. De la misma manera, nuestro país, una nación eminentemente marítima, no controla la salida al Atlántico de su producción, y se demora en la concreción del Canal de Magdalena. La recuperación de una flota mercante tampoco ve promisorias decisiones en el corto plazo, y la recuperación y control de los puertos fluviales por donde se desangra nuestra patria, como nos lo explica Luciano Arellano en su libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, sigue sin ser tocado. Y allí están los compañeros, ¿no?, de la Coordinadora por la Recuperación del Río Paraná para dar pelea organizando una marcha federal para el 20 de abril para que se derogue el decreto 949 y se inicie la construcción del Canal Magdalena. Son tantos los ejemplos de soberanía vulnerada ante nuestra mirada y con nuestro permiso que debería avergonzarnos ante quienes homenajeamos en el 2 de abril. Y nos indigna especialmente cuando las defecciones y el desinterés se produce por parte de nuestro propio gobierno nacional y popular. Y es por esto que quienes creemos que defender la soberanía es hacerlo en todos los campos, también decimos que la deuda, el acuerdo con la deuda con el FMI, la deuda en sí, es una más de las batallas perdidas en la recuperación de soberanía, y podemos ver sus efectos en tal sentido cuando un gobierno entreguista, neoliberal, antinacional como el de Rodríguez Larreta puede apalear a cineastas por reclamar pacíficamente para no perder el apoyo estatal para el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, símbolo de soberanía cultural. Y esto es por reclamar un apoyo que está siendo retaseado, quizá por el gobierno que nosotros mismos conseguimos y que se supone nacional y popular. Cuando se pierde la soberanía, se pierde la posibilidad de construir el propio proyecto nacional. Un proyecto soberano no solo es aquel que preserva sus fronteras y su territorio, sino, y sobre todo, el que decide qué hacer con lo que queda adentro. Y el que puede hacerlo, ¿no?, dentro de la soberanía. No pareciera ser que estamos bien encaminados. Mientras intereses foráneos se llevan nuestros recursos pagando migajas a quienes nos venden, una gran porción de nuestro pueblo no accede a la canasta básica de alimentos en el país que los produce en gran cantidad para el resto del mundo. Y esto es posible por los efectos de gobiernos cómplices e interesados porque así sea, como fueron los gobiernos neoliberales, pero también por la falta de decisión o interés político del actual gobierno, que pareciera no ver en la pérdida de soberanía el origen de estos males. Acecha en el horizonte cercano el retorno de la derecha insaciable que no duda en hambrear al pueblo con tal de engordar sus cuentas offshore. Ya están organizando sus huestes y huelen la posibilidad de su retorno para ser peores que antes y ante el desatino de y rencillas estériles del espacio gobernante. La prensa canalla y la justicia del lofer siguen intactas y cientos de funcionarios nombrados por el macrismo siguen en sus cargos. El nacimiento de esperpentos de derecha fascista seducen con propuestas disparatadas y el incipiente crecimiento queda en manos de quienes lucran con la peste y la guerra, y la respuesta a esto es el diálogo del cordero con el lobo. El pueblo sigue esperando con los dientes y puños apretados. Esto no va a ser para siempre. Cuando el rumbo se pierde, las ilusiones se desvanecen y el horizonte se oscurece, creo que allí están quienes resisten y luchan por no perder nuestro proyecto soberano. Y también está la antorcha encendida de Andresito, el que defendió la soberanía de un proyecto que incluía a su gente y la liberaba del engaño. El comandante no merece que se lo recuerde con un decorativo mamotreto de chapa o mencionando su nombre para lograr un brillo personal que no se tiene mientras se proclaman enunciados vacíos. Pareciera ser que quienes dicen honrarlo apenas si pueden simular sus valores. Recuperar a Andrés Guacurari y reconocer en su lucha la pelea por una idea, por un proyecto nacional que contenga a las mayorías populares, que las saque del engaño y que propendan al sueño de libertad, es recuperar el camino de soberanía por el que transitaron nuestros más queridos próceres. Y a pesar del intento de borrarlo, su lucha y la de muchos otros y otras están ahí para ser contados y para emularles. Como la cuenta Mario Bofill, y le reclama, una vez más, por nosotros, volvé, Andresito, volvé.
Muy bien, muy bien. Que, me parece, entre tanta verdad, tu imagen de ese mamotreto de chapa, en nuestra costanera, la invocación permanente a ese Andresito Guacurari, sobre el que, sin embargo, me gustaría saber cuánto se les enseña a los chicos de nuestra escuela secundaria, por ejemplo, sobre la verdadera historia, sí, sobre el pensamiento y la acción de Andresito en nombre de, bueno, de su padrino político, ¿no?, de un proyecto que era el del artiguismo, y cómo se pensaba en ese momento esta disputada región en términos de adquirir soberanía, o sea, poder de decisión sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas, en definitiva.
Sí, sobre todo esa contradicción que se plantea, ahora hablemos del gobierno provincial, ¿no?, de tenerlo Andresito como resaltando el héroe provincial,
sí.
Haciendo lo propio,
sí.
Y a la vez, como ustedes decían, votando leyes en contra de los intereses populares,
claro.
En contra de la soberanía popular, porque recordemos que en esa misma ley, en la ley, no en esta misma del pacto fiscal, sino cuando se votó apenas empezó el gobierno de Macri, la ley de las reparaciones históricas, ahí se le regaló el dinero a los fondos buitres, y tantas otras leyes por la gobernabilidad, ¿no? que nuestros diputados apoyaron.
Pero esta misma del pacto fiscal acarreaba la llamada reforma previsional, que no era otra cosa que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria, otro verdadero fraude presentado como una mejora.
Sí, y en contraste a esto que se plantea y que se declama y se cacarea, parece que no, se declama solamente, porque ante la cuestión de posibilista de gobernabilidad y de que no hay otra, ahí está el ejemplo de Andresito, que enfrentaba a un gobierno portugués, organizado por británicos, claro. con poca gente, mal armados, a puro entusiasmo y voluntad de liberación y de saber que lo único que los impulsaba era su libertad y su soberanía, ¿no? Sin importar la posibilidad de la derrota de antemano.
Uh-huh.
Y creo que eso también tiene que hacernos reflexionar cuando nos dicen que no había otra posibilidad o que el balance de fuerzas no es conveniente, ¿no? No lo pensaban así estos tipos, que no ponían en juego un cargo, sino que ponían en juego el cuero, ¿no?
Sí, el pellejo, francamente.
Así es. Así que, bueno, quería recuperarlo para estos momentos en que la soberanía está hackeada, y sobre todo señalar que soberanía, si bien es importante y de hecho es nuestro territorio y nuestro mar circundante, también hay cuestiones que adentro de lo que ya tenemos podemos y debemos hacer.
Muy bien, Carlos.
Bueno.
Gracias, Carlos.
Y gracias a ustedes por la oreja.
Por favor.
Un abrazo a la audiencia y un abrazo grande para ustedes. Y bueno, que pasen un fin de semana largo, gracias. Descansado y de disfrute.
Felices Pascuas para el domingo.
Bueno, gracias.
Gracias. Un abrazo.
Chao.
Hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero, y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che, comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol, y a la sombra barigüí, centinela de la patria, de Iguazú a Mandisoví, sos la memoria viviente de Oberá y de Mborobé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués, sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más, por nosotros, vuelve Andresito, volver.